Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacionales destacan preocupación global por la situación en Venezuela. Ya son varios los países de la región que se han pronunciado para instar al gobierno venezolano a abrir diálogos de paz y constructivos a fin de evitar una nueva era de tensiones y aislamiento entre el gobierno y la oposición. En tiempo internacional, escuchamos declaraciones del sociólogo y analista político venezolano Eduardo Castillo en diálogo con Radio Internacional.
Digamos que hay ya un punto en el que lo que pudiera llamarse un punto de no retorno, en el que los actores políticos, digamos que están en posiciones que aparentemente no tienen ningún punto de encuentro. Tanto el gobierno como la oposición tienen metas muy claras. Uno es la permanencia y el otro es la salida del gobierno. Y aunque recientemente ha ido Zapatero, el presidente, expresidente Zapatero, a Venezuela, sí, a Caracas, a actuar como mediador, yo realmente veo que es una medida, digamos, que no va a tener mayores efectos. La gente, siendo sinceros, la gente de ambos sectores tiene los ánimos muy caldeados, lo que se percibe en los medios de comunicación, es lo que llega también en las noticias y comentarios, de manera que yo no soy tan optimista de la mediación de Zapatero, no soy tan optimista de que haya una salida, digamos, pronta. Lo que sí puedo decir es que las protestas es muy probable que hayan en crecimiento, que será, creo yo, clave para el gobierno, digamos que jugar a largo plazo, al desgaste, a que los movimientos como que pierdan, porque esto también tiene una ley de rendimientos decrecientes, como quien dice, en el que la medida que más vaya pasando el tiempo, los actores de protesta, por ejemplo, se van agotando, se van cansando, la gente simplemente se cansa de manifestar y protestar sin resultados. Entonces, pero es que la situación realmente, lo que se percibe, lo que llega, es grave, crónica y terrible. Es una cuestión de casi crisis humanitaria.
Don Eduardo, interesante lo que acaba de decir. O sea, ¿usted cree que esa mediación de Rodríguez Zapatero con Martín Torrijos, con el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, no va a dar sus frutos? Nosotros también pensamos lo mismo, no sé. Conociendo la personalidad de Maduro es difícil, ¿no?
Claro. Sí, cuéntame.
No, pienso yo que venderá de cara a la galería, que está tratando de situarse en un camino de equilibrio, pero yo creo que esto va a ser muy difícil, en tanto en cuanto él sabe perfectamente que tiene muchos puntos bajos por donde se podrían filtrar muchas cuestiones que precisamente no serían edificantes para su continuidad. Y entre otros, por ejemplo, el hecho de los abastecimientos para la población, que yo creo que en definitiva es lo que a una sociedad tan en dificultades puede llevar a un momento de estallido social imparable. No sé usted qué opina al respecto.
Sí, es que efectivamente yo creo que el tema económico, o sea, no suelo ser tan determinista con el tema económico, pero sí que en situaciones de crisis, situaciones graves, son los detonantes. Es decir, parece increíble, o sea, yo no sé si has tenido la oportunidad de visitar Venezuela.
Sí, un par de veces.
Sí, la situación es radicalmente distinta, o sea, nunca fuimos tampoco un país perfecto y no hay que engañarse con eso. Sin embargo, lo que no había era el grado de escasez, o sea, que tú tengas que hacer una cola a las 5 de la mañana para ver si cuentas con la fortuna de que el pollo, la carne o algún tipo de alimentos que te haga falta llegue al mercado, ¿sabes? Es una cosa inconcebible. Eso, digamos, que no se pensaba posible. Culpa nuestra también de los venezolanos que pensamos que nunca llegaríamos a esa situación.
Don Eduardo, y en un país, perdón que le interrumpa, tan rico, donde tiras una semilla de maíz y crece inmediatamente una planta, donde tiras una semilla de papa, como se dice allí, o ganado que hay por todos los sitios, es que es inconcebible, sí. Realmente.
Lo que sucede también es que en Venezuela hay una hipertrofia y una situación limitante muy grave, o sea, los índices también de o sea, es decir, para tú ser emprendedor en Venezuela no hay tanto un problema de temas de impuestos, por ejemplo, como hay en otros países, porque efectivamente siempre el tema impositivo en Venezuela no fue limitante. Lo que hay es un problema ya de procedimientos, de tramitología, hay dificultades para empezar tu propio negocio y no hay garantías de que si prosperas, estos negocios sean respetados. Es como, a ver, siempre que el gobierno no pueda verte, todo es permitido, ¿sabes? Pero a la mínima que haya algún interés. No hablo solo de este periodo, sino que siempre ha sido un problema venezolano, sinceramente. El fomento al emprendimiento y al empresariado nunca ha sido prioridad, y a fin de cuentas, si no cuentas con un sector productivo lo suficientemente fuerte, realmente, por más que intentes y por más petróleo que tengas bajo tus pies, no te alcanza. O sea, tú no puedes pretender que con el ingreso petrolero financies escuelas, caminos, el alimento que llevas a la mesa, subsidies la gasolina, subsidies la electricidad, subsidies el agua. O sea, es que no alcanza, sinceramente, porque además el aparato estatal cuenta ya hoy con alrededor de 3 millones y algo de funcionarios para una población. O sea, estamos hablando de que el 10% de la población venezolana, alrededor de eso, trabaja directamente o indirectamente relacionada con el Estado.
Es que casi son el mismo número de funcionarios que tiene España, y España tiene mucha más población.
Exactamente, sí, tiene alrededor de, creo que como unos 10, 14 millones de habitantes más. Entonces imagínate, tienes una relación en la que tienes un sector público grande, uh-huh. Una merma en los ingresos, aunque recientemente se ha visto el crecimiento del precio del petróleo nuevamente, son un crecimiento lento, que yo creo que, como te recuerdo, que comentaba al principio, yo creo que ha sido también desencadenante. Es decir, los actores políticos leen entre líneas también lo que está sucediendo en el contexto mundial. Y hablo desde el punto de vista del contexto económico. Uh-huh. La historia venezolana ha estado siempre ligada al petróleo. Al menos en el siglo XX y lo que va del XXI. Entonces, ¿qué sucede? Los cambios que estamos viviendo o que se están viviendo en el ciclo político latinoamericano están a punto de también tocar la puerta en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que Venezuela, como siempre ha dependido del tema petrolero, siempre ha contado con un ingreso masivo para financiar campañas electorales y el clientelismo que cunde en Venezuela. La caída de los precios petroleros impactó y dificultó todo lo que era el aparataje clientelar del chavismo y de hoy en día de Maduro en el poder. Pero lo que estamos viendo también es una recuperación lenta, pero aparentemente sostenida, de los precios. ¿A qué dirige esto? A que los actores, tanto de un bando como de otro, entienden de que si la situación se posterga, puede haber un resultado en el que Maduro recupere parte de la capacidad de administrativa y de ingresos para relanzar una campaña, como me gusta llamar a mí, porque creo que es representativo, petropopulista, porque uh-huh. eso es lo que caracteriza al sistema político y económico venezolano, el petropopulismo, y eso dejaría a los actores de la oposición con un poco menos de oportunidades. Es decir, si Maduro en el poder cuenta otra vez con los recursos, no creo que llegue ese precio, pero imaginémonos que el precio petrolero llegase a los $100 por barril. Esto sería un recurso adicional que no estaría previsto y que ellos pudieran utilizar, como usó Chávez en su tiempo, para campañas y clientelismo directo. O sea, entonces, en la medida que esto se vaya produciendo lentamente, el gobierno va a tomar oxígeno. Y la oposición, como actor que aspira al ejercicio del poder, entre comillas, porque hay que ver eso también y leerlo entre líneas, también tiene que saber leer los tiempos y saber que también está jugando contra el reloj si la situación se mantiene como va.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Every night after listening to this
lullaby. Tiempo Internacional entrevistó al embajador de la República de Corea del Sur, señor Jeon Jun-ju, quien se refiere a las relaciones bilaterales entre la Argentina y Corea del Sur.
En Tiempo Internacional estamos con el señor embajador Jeon Jun-ju de la República de Corea en Argentina. ¿Cómo ve en este momento las relaciones entre Argentina y Corea?
Muy bien. Corea-Argentina ya tiene su relación diplomática más de 50 años. Y en 2012 ya se celebró 50 años de aniversario de la relación diplomática. Por supuesto, durante este tiempo hay altibajos. Y el año pasado, este año, y especialmente después de inauguración del nuevo gobierno, ya saben todo bien y la política está abierta, poniendo mucho énfasis en la relación con otros países y poniendo mucho énfasis y mejorar la relación con los países asiáticos. Entonces, y tenemos ahora una oportunidad para avanzar, para mejorar la relación. Y por esta razón, naturalmente, entre Corea y Argentina está mejorando mucho. Y primero, hubo muchos intercambios personales de ambas partes. Ya saben ustedes, vicepresidente Gabriel Michetti visitó en mayo este año. Y también la señora Teresa Ibarra, ministro de Modernización, también visitó a Corea para hacer un convenio en área de gobierno en línea. Y además de esto, yo calculé más o menos 15 funcionarios públicos de rango alto y más alto que subsecretario visitarán a Corea en un año. Eso es magnífico. Y por parte de Corea también vinieron recientemente dos delegaciones muy grandes. Primero en área de gobierno en línea. Segundo, y salud pública. Y también ahora tengo programado cuántas delegaciones más. Pronto va a venir un magistrado, un judge de corte constitucional. Y también va a venir una entidad de medicamento y también va a venir, y acaba de regresar, una delegación de catastra. Entonces tuvimos una reunión, un acuerdo en ambas partes, etcétera, etcétera, y cada vez más aumentando esta relación bilateral entre Corea y Argentina. Pero todavía no está saltando volumen de comercio, y el año pasado registró más o menos 175 millones de dólares. Y 1.7 mil millones de dólares. Pero en consideración con el tamaño de economía de Argentina y tamaño de Corea del Sur, es una vergüenza, muy poco. Entonces, tenemos que aumentar este volumen de comercio. Inversión. Este año, Samsung Electrónico ya invirtió en la fábrica de heladera, en complejo industrial de Cañuelas. Y más o menos, eso 50 millones de dólares. Y por eso ya ahora estamos en un buen momento de crecer a volumen de comercio y volumen de inversión. Además de esto, también tendremos muchas áreas de cooperación, como deporte, como educación, y también como intercambio de artistas, y también la defensa militar está ampliando, diversificándose esta área de cooperación. Eso más o menos sobre la bilateral. Ya es todo.
Señor embajador, ¿cómo ve actualmente la relación de Corea del Sur con Corea del Norte?
Eso ya me da mucho tiempo de explicar todo, pero y ahora tenemos un estrés muy grande, dolor de cabeza por ensayos de armas nucleares. Este año dos veces se hicieron, y también ellos desarrollando misiles de largo alcance, medio alcance. Y solamente este año ellos hicieron 24 veces de lanzamiento de misiles de largo alcance y medio alcance. Y eso provoca mucho problema, y por esta razón y la tensión de ambas partes es muy alta ahora. Pero para nosotros, con armas nucleares de Corea del Norte, y no podemos vivir tranquilamente. Eso es un problema para hacer un diálogo, para mejorar el ambiente de diálogo, reconciliación de ambas partes. Y necesitamos que Corea del Norte deje sus proyectos de desarrollo de armas nucleares. Pero por el momento no sabemos. Y necesitamos algunos esfuerzos y por parte de la comunidad internacional. Ahora, y China es un país más importante para influir a la política del desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte. Y ahora en ONU, o en Nueva York, y los miembros de miembro permanente del Consejo de Seguridad, ahora elaborando otra resolución de sanción, otra resolución de castigos a Corea del Norte por quinto ensayo de armas nucleares. Y pronto va a salir algunos castigos más fuertes. Y ojalá, eso va a dar algún impacto a la política actual de líder de joven por el norte.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, but nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. As we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
La Guerra Fría fue el enfrentamiento político-ideológico más importante de los últimos 70 años. Durante los 42 años que duró el mismo, el mundo se movería en la lógica de este enfrentamiento, protagonizado por las dos más grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años que duró, el mundo estuvo en vilo, ya que un enfrentamiento entre ambos desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.